70. 250.000 watts de potencia. Una estación de Radiópolis. Si es radio, es W.
La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Tus ojos, lindos son tus ojos. La primera vez que los vi, supe por fin que era el amor. Tus ojos, quiero ver tus ojos, verlo solo una vez más, y si quieres me iré. El tiempo poder regresar y revivir la ocasión cuando te vi frente de mí. Yo me enamoré.
Por más de 50 años de trayectoria musical, una de las estrellas e íconos del rock mexicano se apagó ayer. A los 80 años falleció Rafael Acosta, uno de los fundadores de Los Locos del Ritmo. A través de sus redes sociales se dio a conocer la muerte del rockero mexicano, que seguía en activo al formar parte de la banda Los Cacomixles con Rubén Albarrán. Pero pues en este mundo tan convulso que tenemos en estos días, vale la pena detenernos para hablar sobre la trayectoria de este gran músico. No se confirmó la causa de su muerte, pero durante los últimos años de su vida enfrentó una enfermedad por la que incluso se hicieron conciertos de beneficencia para costear su tratamiento. Gracias, mi querido Rafa, y cumpliremos el favor que siempre nos pediste. Por favor, no dejen que el rock and roll salga de sus corazones. Nunca se lee en la imagen en la cual se anunció el deceso del músico mexicano. Aquí parte de lo que contaba en 1982, ni más ni menos, con Marcos Davidson en el programa Viernes del Canal 13.
Los Locos del Ritmo, los Teen Tops y los Rebeldes del Rock fueron los grupos más destacados de la época de oro del rock mexicano. Melodías como Tus Ojos, Pólvora, Chica Alborotada, Tengo una Novia y Aviéntense Todos son algunas de las canciones que los Locos del Ritmo popularizaron en la década de los 60. A continuación, les presentaremos la primera parte de la entrevista con Rafael Acosta, baterista original de ese grupo, quien cumple ahora en 1983 25 años de estar luchando en la música.
Rafael, ¿en qué año empezaste a trabajar en la música?
Pues a nivel aficionado, en 1958, en la preparatoria número 4. Bueno, la primera etapa de Los Locos fueron Pepe Negrete. Bueno, Los Locos del Ritmo, antes de llamarse Locos del Ritmo, se llamaban Pepe y sus Locos. A fines de 58, nosotros grabamos el primer disco LP para Discos Orfeón. Desgraciadamente, había tan poca fe en este producto que el disco estuvo 11 meses guardado en la bodega de la compañía de discos, hasta que se percataron que el rock era un buen negocio en México, ¿no? Entonces, pues la canción, de hecho, se compuso a mediados de 58, ¿no? Que fue cuando empezamos a ensayarla y a preparar el LP.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W, por W Radio.
Seguimos en este mundo en el cual tenemos mucha información triste, negativa, preocupante, pues vale la pena detenernos para recordarlo. Son las 6:04. ¿Cómo estás, Ivette? Buenos días.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, bienvenidos a Noticias W. Acompáñenos hasta las 7 de la mañana con toda la información. Y sí, pues un el pésame para la familia de Rafael Acosta. Y recordar la aparición, ¿no?, en el Vive Latino todavía del 2025, que ahí estaba todavía. Y vamos con toda la información. Le recordamos nuestros teléfonos 55-51-66-8900. También a través del WhatsApp 55-25-6109-50. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Y de última hora, el precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, se encuentra en una condición extremadamente crítica después de salir de una cirugía practicada de emergencia tras detectarle un sangrado en el cerebro. Esto lo informó la clínica Fundación Santa Fe en Bogotá, Colombia. Su condición es extremadamente crítica por un edema cerebral persistente y sangrado intracerebral. Bueno, pues no es para menos. Recordemos que recibió balazos en la cabeza, por la nuca, luego del atentado del día 7 de junio allá en Bogotá, Colombia. La condición es crítica, el panorama no es nada positivo. Hablamos de Miguel Uribe Turbay, precandidato a la presidencia de Colombia. Y monitoreando lo que sucede también a nivel mundial, estamos atentos a lo que ocurre en Kananaskis, en Canadá, donde se lleva a cabo la reunión de los líderes del grupo de los siete. Ya se llevó a cabo la primera parte ayer día lunes 16 de junio, en la cual estuvo el presidente Donald Trump, pero ayer se retiró de la cumbre para regresar de emergencia a Washington debido a el incremento en las hostilidades entre Irán e Israel. Cintia Basulto, nuestra corresponsal en Canadá, nos informa. Adelante, Cintia.
Muy buenos días, Carlos, auditorio de W Radio. Pues sí, con la inesperada salida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la cumbre del G7, que sabemos reúne a los líderes de las economías más fuertes del mundo, como son Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, Italia, Estados Unidos y Canadá, que se está llevando a cabo en estos momentos en las montañas rocosas de Alberta. Bueno, pues así arranca el primer día del G7. Eso sí, aclarando a la Casa Blanca que el motivo de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuviera regresando en la noche del lunes a Washington no es por algo que pasara dentro de la cumbre, porque en la cumbre habría tenido un gran día, sino más bien para atender la situación que ocurre en estos momentos en el Medio Oriente. Por supuesto, Carlos, auditorio, bueno, pues que con sorpresa se toma esta noticia del regreso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque era el invitado más solicitado. Digamos que todos los jefes de Estado estaban buscando pues reunirse con él, entre ellos la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que tenía cita con el mandatario este martes. Quienes sí logran reunirse con el presidente de Estados Unidos fue el primer ministro de Reino Unido, con quien incluso Estados Unidos firmó ya un acuerdo comercial, y también con el anfitrión, es decir, el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Tras esta reunión, Carney-Trump, se da a conocer que Canadá y Estados Unidos acordaron alcanzar un nuevo acuerdo comercial en un plazo de 30 días. Desafortunadamente, bueno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sí alcanza a llegar a la cumbre, pero no logra concretar, como hemos dicho, esta reunión que sostenía el martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque este último se regresa a Washington. Sin embargo, ¿qué se espera? Bueno, que Claudia Sheinbaum este martes mantenga las reuniones que tenía ya previstas con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con el canciller alemán, también que se reúna con el primer ministro de la India e integrantes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo. Por el momento, la información.
Muchas gracias. Saludos hasta Canadá, Cintia. Y bueno, no fue a la mandataria mexicana, a la única que le canceló reuniones. Donald Trump tenía previsto reunirse con el primer ministro japonés Shigeru Ishiba, también con el primer ministro australiano Anthony Albanese, con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, además de con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Temas muy variados con cada uno de los líderes mundiales, pero no se concretó debido a su salida intempestiva a Washington. ¿Cómo están las cosas en la capital de Estados Unidos? Armando Guzmán, te saludamos a esta hora. Muy buenos días.
Gracias, Carlos. Buenos días. Efectivamente, la noche ha sido crucial. El presidente Trump, que dejó la reunión del G7 en Canadá para regresar a Washington por el conflicto militar entre Irán e Israel, está sopesando en este mismo momento lo que será su decisión en la guerra, que lleva ya 5 días y que en lugar de mejorar hacia una solución, sigue creciendo en intensidad y en gravedad. Estados Unidos tiene que decidir si entra militarmente en este conflicto, que ya parece más, como le digo, una guerra. Y si su papel, el papel de Estados Unidos, sería ayudando a Israel directamente a destruir la planta de enriquecimiento nuclear de Fordo, que está enterrada a profundidades considerables precisamente para protegerla de ataques militares y está en medio de territorio iraní. El sitio de enriquecimiento de uranio para fines militares podría ser destruido solamente por las llamadas bombas GBU-57. Son las llamadas Bunker Buster, que pueden hacer daño destruyendo cualquier cosa que esté a profundidades de hasta 1,000 pies. Ahora, Israel no tiene estas bombas, ni tampoco tiene la forma de llevarlas hasta el sitio en que sería destruido, y que, como le digo, está en medio del territorio iraní. Así que el único que podría hacerlo es Estados Unidos y sus bombarderos B-2. Ahora, si decide seguir adelante Estados Unidos, se convertiría en participante directo de un nuevo conflicto en Oriente Medio, enfrentándose a Irán en exactamente el tipo de guerra que Donald Trump ha jurado en dos campañas presidenciales que evitaría a toda costa. La gente del gobierno de Irán ya le advirtió a Estados Unidos que si participa militarmente en un ataque a sus instalaciones nucleares, Irán se negará a dialogar con el gobierno del presidente Trump. Lo que Estados Unidos tiene que definir además es qué es lo que quiere que Irán haga y qué necesita hacer Irán como meta inmediata y como meta tangible. De otra manera, Carlos, Estados Unidos y el mundo entero se van a quedar esperando a que Irán e Israel se sigan bombardeando todas las noches. Ahora, por último, el presidente Trump ha repetido que no permitirá que Irán obtenga armas nucleares y que lo hará a cualquier costo. Todo el mundo le está demandando saber y definir el día de hoy en Washington es qué es lo que significa para Donald Trump a cualquier costo. Ahí lo tienes. Así es como estamos amaneciendo hoy en Washington. Carlos, buenos días.
Con la expectativa de lo que pueda ocurrir en ese tramo de tiempo, en ese tramo, lo que pueda ocurrir también en ese pedazo de territorio tan conflictivo. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es comprensible que Donald Trump se haya retirado de la cumbre ante el conflicto bélico entre Israel e Irán. Dijo que la reunión con Trump no se cancela, sino se pospone, y anticipó que hoy seguirá con su agenda, entre otras cosas, una reunión con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.
Pues él toma la decisión de retirarse, canceló su agenda de mañana porque hay una situación muy tensa que todos conocemos entre Irán e Israel. Hemos visto las publicaciones que él hizo. Más bien hacemos votos por la paz, porque que no se agudice el conflicto, que de por sí ya es muy grande.
Y Christopher Landau, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, informó que su país prepara una serie de acuerdos con México para aumentar la cooperación en materia de seguridad y de combate a los cárteles de la droga. 6:12. Las fuertes lluvias que cayeron ayer en la tarde y noche en la Ciudad de México provocaron inundaciones, afectaciones, vehículos varados y tráfico intenso. El gobierno capitalino atendió inundaciones en alcaldías como Azcapotzalco, Iztapalapa, Coyoacán, Iztacalco, Benito Juárez, Tlalpan, Cuauhtémoc, La Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Hubo también muchos problemas en grandes avenidas, Ivette.
Claro que sí, pues la circulación se vio más afectada en Avenida Paseo de la Reforma, a la altura de Río Mississippi, en Paseo de la Reforma y Lieja, en el Bajo Puente de Eje 1 Norte y Canal de Río Churubusco, también en el Bajo Puente de Viaducto y Tlalpan, así como en el Circuito Interior y Paseo de la Reforma. La situación complicada el día de ayer, incluso un hombre y su bebé quedaron atrapados a bordo de su vehículo en medio de una inundación entre Periférico y Avenida 1968 en la Alcaldía Coyoacán. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los trasladaron y auxiliaron hacia una zona segura mientras esperaban a su compañía de seguros.
También se reportaron inundaciones en calles de las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo. En esta última, las aguas negras alcanzaron a inundar algunas casas en San Miguel Chapultepec. Allá al lado, en Hipódromo Condesa, también el drenaje fue insuficiente y algunas casas se inundaron.
Autoridades también atendieron la caída. Pues ya van el recuento de esta mañana, más de 60 árboles en diferentes puntos de la ciudad. Adicionalmente, controlaron un deslizamiento de tierra en Álvaro Obregón, también cortocircuitos causados por las lluvias, y en esa misma alcaldía, el desbordamiento potencial de la presa San Francisco motivó una intervención inmediata de las autoridades, que lograron controlar la situación y evitar daños mayores. El gobierno capitalino activó ya la alerta roja por la persistencia de estas lluvias fuertes y la posible caída de granizo por la noche y madrugada de este martes, así es que la alerta continua.
Así es, no se deje usted de llevar por lo que pueda ver en el transcurso del día, de que quizá el cielo se ponga medio nublado, etcétera. Hay probabilidades de lluvias fuertes otra vez en esta capital, mientras en Tamaulipas la probabilidad de lluvias sí va a incrementarse a partir del miércoles debido a la entrada de una inestabilidad tropical procedente del Golfo y que podría extenderse hasta la próxima semana. Esto podría provocar inundaciones en zonas urbanas de Tamaulipas.
Y en Querétaro las lluvias intensas colapsaron la represa del Carmen, quedando bajo el agua cerca de 50 viviendas en fraccionamientos del municipio del Marqués. Al otro extremo de la ciudad de Querétaro, varias viviendas de un condominio se derrumbaron a causa del reblandecimiento del suelo por las lluvias.
Y también en Pachuca, las lluvias intensas también provocaron inundaciones en fraccionamientos del sur de la ciudad y se registraron afectaciones a la circulación en carreteras importantes como la México-Pachuca y Pachuca-Ciudad Sahagún, donde varios vehículos quedaron parados a consecuencia del alto nivel del agua.
En el paso de la tormenta tropical Dalila, provocado fuertes lluvias en estados como Guerrero, Jalisco, Nayarit y Michoacán y Guerrero, esta última entidad, la Guardia Nacional, activó el plan DNT para brindar asistencia a la población afectada. Todavía los estragos que quedaron de Dalila y ahora estaremos atentos, ya les tendremos más información de la tormenta tropical Eric, que se desplaza ya hacia el oeste-noroeste paralela a la costa de Chiapas.
Así es, sí, déjenos por favor sus mensajes en nuestro WhatsApp 55-2569-0941. Lo repetimos más despacio, 55-2569-0941, además de nuestras redes sociales y nuestra línea telefónica que ya conoce, para que nos digan cómo amanecieron esta mañana después de la lluvia. Ayer la constante fue lluvia, lluvia, lluvia y más lluvia. Y con muchas preocupaciones para quienes iban a circular.
Inundaciones, sí, sobre todo, ¿cómo les fue? Si quedaron atrapados en algunos de estos encharcamientos.
No.
Ojalá no, esperemos que no. Pero platíquenos, mándenos imágenes como luego lo han hecho, porque esto nos ayuda para también tener el panorama y cómo lo vivieron ustedes. Muchísimas gracias por sus mensajes. Simón Porras Ayala ya reportándose, al igual que otros en Azcapotzalco. Ya lloviendo nos está reportando acá Carla, decíamos, y justamente ¿sí? Nos comparte una fotografía.
Todo eso también va a nuestras redes sociales. Gracias por compartirlo. 6:17, vamos contigo ahora a Veracruz. Yadira Paredes con información de violencia y restos humanos encontrados en dos municipios. Te escuchamos, Yadira.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, en el puerto de Coatzacoalcos, en menos de 72 horas, fueron localizados los restos humanos en bolsas y también en una maleta. El primer hallazgo se hizo el viernes 13 de junio, ahí fue localizado el torso de un varón en el fraccionamiento San Martín. El hallazgo lo hizo un vecino del sector que caminaba en la calle Volcán de Fuego y quien dio aviso a las autoridades. Ayer lunes, en la conferencia de prensa, la gobernadora Rocío Nale dijo que se había reconocido ya a la persona con la carpeta abierta de investigación y que era un tema que tenía que ver con narcomenudeo. La segunda localización de restos fue el sábado 14. Ahí, bueno, se trató de una maleta con restos de una persona que estaba tirada en la avenida Universidad a la altura de la Plaza Acaya en el puerto Coatzacoalcos. Personas que se encontraban en la parada de autobús, pues se percataron de la presencia, dieron aviso a las autoridades y, bueno, pues confirmaron que había restos humanos de un hombre. También el tercer hallazgo se dio el domingo por la tarde. Ahí se activaron las alarmas por en el fraccionamiento Santa Marta de Coatzacoalcos, lo que convirtió pues el tercer día consecutivo en este tipo de localizaciones de bolsas con restos humanos. La información, Carlos, muy buen día.
Gracias, vaya información. También en Michoacán hay violencia y el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, quien se ha caracterizado en los últimos días por hacer algunas denuncias que no gustan acá en el gobierno central, dijo que había campos de concentración y entrenamiento del crimen organizado, al igual que en Jalisco, también en Michoacán. Te escuchamos con el reporte y otras cosas en Michoacán. Yasmín Ferreira.
Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio, por informarles que al insistir sobre la grave situación de inseguridad en la localidad, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, denunció campos de concentración de extranjeros al servicio del crimen organizado. Sin precisar lugares o mayores datos sobre esta situación, el alcalde urgió a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario Omar García Harfuch acudir a Uruapan a atender la situación.
Hemos documentado que hay en la región de Uruapan ya hay campos de concentración de colombianos y venezolanos y esto lo debe saber la Presidenta de la República para que actúe el Gobierno Federal. Es importante la presencia del Secretario de la Defensa Nacional y del Secretario Harfuch para que a la brevedad se blinde.
Dijo que es necesario que conozcan lo que pasa en la región de Michoacán, donde son persistentes los enfrentamientos y ataques armados. El alcalde independiente encabezó un operativo luego de un enfrentamiento ocurrido en la zona boscosa entre grupos antagónicos del crimen organizado que dejó dos delincuentes abatidos. Y hablando de violencia, sujetos armados atacaron la presidencia municipal de Tinguindín, hechos que dejaron un policía y un civil muertos. Los hechos ocurrieron la mañana de lunes cuando los criminales llegaron al frente de las instalaciones municipales y abrieron fuego para enseguida darse a la fuga. Al arribar, elementos de las fuerzas de seguridad al lugar, se confirmó la muerte de un elemento de la policía local, así como de un civil. El área fue fuertemente custodiada y la Fiscalía General del Estado, se trasladó a la escena del crimen para realizar las primeras diligencias. Hasta ahora no hay delincuentes detenidos por estos hechos. Es la información que les comparto. Muy buen día.
Reporte vial.
A las 6:20 a.m, saludamos a la oficial Julieta Eslava con la información desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. ¿Cómo están las cosas, oficial? Muy buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Bueno, continúa la lluvia en la Ciudad de México y zona metropolitana. Vamos a tomar precauciones a salir con tiempo, ya que se registra encharcamiento en Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Boulevard Puerto Aéreo en dirección al poniente, un encharcamiento en la zona centro sobre Avenida Paseo de la Reforma antes de cruza con el Eje 1 Norte Mosqueta en dirección a Avenida de los Insurgentes. Por otro lado, permanece cerrado el bloque derecho de Avenida Doctor Río de la Loza a la altura de Avenida Niños Héroes por presencia de manifestantes, las alternativas, el Eje 2 Sur y Avenida Paseo de la Reforma. En tanto, con las movilizaciones y previsiones sociales, para el día de hoy, a las 7:00 a.m, está contemplada una concentración de manifestantes en Gustavo E. Campa, número 54, en la colonia Guadalupe Inn de la alcaldía Álvaro Obregón. En la zona centro está prevista está previsto el arribo de manifestantes alrededor de las 8:30 a.m. en Xocongo número 131, es en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc. El avance es lento sobre Avenida 608 desde el metro Villa de Aragón hacia el circuito interior, mientras que Guadalupe y Ramírez presenta un aumento en el aforo de vehículos a partir de Guadalupe y Ramírez hacia la Glorieta Vaqueritos, el segundo nivel del anillo periférico con buen avance hay que aprovechar desde Rómulo O'Farrill hacia Avenida de los Insurgentes. Y por último, recordar que hoy martes descansan los autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, hologramas 1 y 2. Es el reporte desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, sí, estamos atentos. Gracias a la policía Julieta Eslava. Vamos a una pausa. Le recordamos que ya también nos puede ver a través de las plataformas digitales de W Radio México. Así nos puede encontrar ya en X, también en Facebook y también en YouTube. Pero es importante que le ponga W Radio México, porque están nuestras estaciones hermanas en otros países. Saludos a todos ellos, por cierto, a todos los colegas que están trabajando. Una pausa y regresamos con más información.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio.
Seis con 28 minutos.
Clima.
José Martín Cortés está hoy con nosotros en vivo porque hay mucha actividad en la atmósfera sobre territorio mexicano. Saludos hasta Cuernavaca. ¿Cómo andan las cosas por allá? Por cierto, José Martín, muy buenos días. La lluvia nos tumbó el enlace en un momento. Vamos con él para que nos proporcione toda la información. Adelante, José Martín.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Buen día
a todos y a todas. Gracias. Pues sí, justamente las lluvias están presentes y van a continuar en territorio mexicano. De hecho, buena parte del país se incrementan estas precipitaciones, ya no solo en el centro y sur del territorio, también alcanzará la región norte, el noreste, el monzón, que es lo que genera lluvia allá en Sinaloa, Durango, Sonora, pues va a estar también incrementando las lluvias. Entonces, hay que extremar precauciones. Viene muy probablemente, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, de acuerdo a los modelos, un nuevo ciclón tropical que esta madrugada ya alcanzó la categoría de tormenta tropical, llevando el nombre de Eric, y se ubica al sur del estado de Chiapas. Aún está relativamente distante de las costas, a más de 500 kilómetros, pero su trayectoria es potencialmente de amenaza para Oaxaca y Guerrero, en donde podría ingresar como un huracán categoría 2, incluso con vientos de más de 160 kilómetros por hora el próximo jueves, en el transcurso quizá de la madrugada o mañana. Aún puede haber variaciones tanto en esta intensidad como trayectoria que comento, pero a fin de cuentas es altamente probable que este ciclón esté ingresando en aquella región, así que va a incrementar, les decía, las lluvias en los próximos días. De hecho, aunque sabemos es normal que llueva en junio, esperamos que un temporal lluvioso debido a este ciclón tropical genere lluvias fuertes a torrenciales, pues prácticamente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, hacia el centro del país también, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, y además en el Golfo de México, entre Veracruz, Tamaulipas, y también los estados del Bajío, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, ya les decía, y alrededores. Toda esta región, entonces, lluvias de más de 50 a 100 milímetros, puntualmente se pueden superar los 200 o 300 milímetros, que por supuesto implican inundaciones, encharcamientos, corrientes peligrosas, desbordamiento de ríos, arroyos. Vaya, vamos a tener una condición bastante lluviosa conforme siga pasando esta semana. Y puntualmente, el Valle de México, la capital, esperamos también más precipitaciones, aunque pueda haber un poco de sol esta mañana, sí. Por la tarde y noche, otra vez tormentas.
No hay que confiarse. Muchas gracias y saludos hasta Cuernavaca.
Gracias, igualmente. Muy buen día.
Hasta luego, José Martín, que puede seguir en Info Meteor. Son las 6:31. Estamos monitoreando, por supuesto, todo lo que ocurre en Oriente Medio. Ayer entrevisté a la embajadora de Israel en México, Einat Granz, sobre este conflicto armado entre Israel e Irán. Ella dijo que Irán desarrolló un programa nuclear con la intención de exterminar a Israel y que por eso lo atacaron. Señala que Irán cuenta con misiles de largo alcance capaces de llegar incluso a Europa y a Occidente, y pidió también el apoyo del gobierno mexicano para condenar las agresiones de Irán y las amenazas que representa para el mundo.
Estamos hablando de una operación militar de Israel en contra del programa nuclear y el programa de misiles de largo alcance de Irán, cuando sabemos, con una información muy creíble, de que Irán tiene un programa de destrucción, de exterminio del Estado de Israel. Sus líderes lo han dicho varias veces, que Israel tiene que aniquilarse, y para eso estuvieron desarrollando durante muchos años un programa nuclear que aceleraron muchísimo en los últimos meses, enriqueciendo uranio a un alto nivel que les permite tener en muy poco tiempo material suficiente para producir, para armar más de 9 bombas nucleares, y paralelamente un programa de misiles de largo alcance que pueden llegar no solo a Israel, sino a países del Golfo, a países de Europa. Son misiles muy peligrosos que llevan bombas, que llevan explosivos en cantidades de 500 a 1000 kilogramos. Es una amenaza, es un peligro existencial a Israel. Israel no puede quedarse tranquilo esperando a que lo ataquen. Israel está haciendo todo lo posible para no dañar a la población civil. No está atacando a la población civil, sino solo objetivos militares y objetivos que son elementos del programa nuclear y del programa de los misiles balísticos. En cambio, Irán está reaccionando con un ataque deliberadamente y a propósito a la población civil de Israel, haciendo todo lo posible para causar el daño más grande que puede y la cantidad más grande de muertos. Y estaban vimos que está el reporte de la Organización Internacional de Energía Atómica diciendo que Irán está en incumplimiento de sus deberes. Nos gustaría ver el apoyo del gobierno mexicano al derecho de Israel a autodefenderse, entender que esta operación es una operación de autodefensa, que Israel no tiene ningún otro remedio más que actuar, y defender y estar detrás, estar con nosotros y apoyar a Israel en estos momentos difíciles.
6:34. Mientras, la encargada de negocios de la Embajada de Irán en México, es el encargado de negocios de la Embajada de Irán en México, consideró que México puede ser un potencial mediador. Dice, nosotros decimos que México puede jugar una carta en este conflicto porque tiene un gobierno muy poderoso y además una presidenta que casi todo el pueblo de México la ama. Su voz puede ser más escuchada, dijo Rostam Adavinia, el encargado de negocios de la Embajada de Irán en México. Ayer, una de las escenas que más llamó la atención en esta serie de ataques, tanto de Irán hacia Israel como de Israel hacia Irán, fue la transmisión en vivo de la televisión estatal iraní, que tuvo que ser interrumpida después de que un misil alcanzó el estudio, más bien el edificio donde se encuentra el estudio de la televisora pública. Así ocurrieron estos hechos. Bueno, y el comentado retiro de Donald Trump de la cumbre del Grupo de los Siete en Alberta, Canadá, evidentemente le puso más tensión a la situación en Oriente Medio, cuando menos tensión a lo que estamos viendo nosotros como medios de comunicación y también el mundo. Por eso saludamos a Elías Cabaji. ¿Cómo estás, Elías? Como todos los martes y jueves, ¿cómo lo ven allá en Europa esta escalada, esta serie de acontecimientos y la salida intempestiva de Trump de esta cumbre? Te saludamos. Buenas tardes para ti, Elías. En un momento voy con Elías para que me informe lo que ocurre. Ayer, por lo pronto, Teherán vivió una quinta noche de ataques israelíes con reportes de bombardeos en varios puntos de la ciudad. Tenemos también que tener cuidado, y un momento lo comentamos, de lo que ocurre en Israel con la información y en Teherán, de donde sale más difícilmente la información. Elías, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
estimado
para ti.
Estimado Carlos, muy buenos días a toda la gente que nos escucha en México.
Igualmente.
Muy buenas tardes aquí en Madrid. Estamos ya en el quinto día consecutivo de hostilidades entre Irán e Israel. Como ya escuchábamos, muy interesante lo que nos contaban los representantes diplomáticos. Bueno, ninguno de los dos bandos está dispuesto a dar marcha atrás, Carlos. En las últimas horas, Irán lanzó varios ataques con misiles que impactaron en Jerusalén y en Tel Aviv, la capital de Israel. Esto es muy llamativo, Carlos, porque Irán ha conseguido por momentos penetrar la cúpula de acero, este sistema de defensa que protege Israel por aire y que es uno de los sistemas más sofisticados y desarrollados del mundo. Se pensaba que era prácticamente infranqueable. Esto ha sido una inyección para levantar el ánimo del régimen iraní porque, y hay que decirlo, ha sido el bando más golpeado en este conflicto. Irán ha reconocido al menos 220 bajas, Carlos, ya 10 veces más que las que ha sufrido Israel. Y el conflicto apenas va empezando, pero ya desde el inicio se empieza a ver este componente psicológico, esta guerra psicológica para minar la moral del enemigo. Y hay muchísimos ejemplos de esto. Ya escuchábamos lo que pasó en el edificio de la televisión pública iraní. Irán acaba de decir que ha golpeado también una de las sedes del Mossad, los servicios de inteligencia de Israel. En el otro bando, el gobierno israelí aseguró que mató al militar iraní de más alto rango, el nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria, que asumió el cargo cuando mataron a su predecesor hace apenas 5 días, lo platicábamos apenas el viernes. ¿Te acuerdas, Carlos, que lo platicamos apenas? Bueno, pues ya acaban de matar al sucesor, según Israel. Y todo esto lo tenemos que manejar con mucho cuidado porque, bueno, no sabemos hasta que se confirme toda esta información. Pero otro de estos golpes psicológicos, pues fue el cómo se han escuchado las sirenas. Se han pedido que evacúen las capitales de ambos países, Teherán por un lado y Tel Aviv por el otro, ¿no? Vamos a escuchar cómo se vive la guerra sobre el terreno.
Así es la vida cotidiana en Israel, las alarmas que suenan para alertar que van los misiles en camino.
Impactante, Carlos, y el conflicto en Oriente Medio, como ya decías, acapara todas las miradas en el mundo. Donald Trump y otros líderes del G7, pues este foro de varias potencias occidentales hablaron de esto, ¿no? Y las diferencias en este tema y en otros temas como los aranceles, por ejemplo, fueron evidentes, ¿no? Europa, por un lado, quiere desescalar el conflicto y abogar por la paz, ¿no? Ir por una vía diplomática. Trump, en cambio, exige una rendición absoluta de Irán, ¿no? Y dice que de ninguna manera puede tener armas nucleares y que pues él no tiene ninguna intención de firmar un acuerdo de paz con el régimen de los ayatolás. Mientras tanto, Carlos, la amenaza de un conflicto nuclear aumenta. Ayer, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, uno de los institutos más importantes en los estudios sobre desarme, sobre la guerra, bueno, ellos advirtieron de una nueva y peligrosa carrera armamentista, así lo dijeron, que ha elevado la amenaza de una guerra nuclear en el mundo. No solo en la región, ¿no? En el Oriente Medio, sino en el mundo. Si quieren saber más de esto, pueden leer el artículo que acabamos de publicar en El País. Ahí van a ver todos los detalles. Por lo pronto, esto es lo más relevante del conflicto entre Israel e Irán, Carlos. Y antes de despedirnos, déjame contarte algo, porque el mundo no son solo guerras y malas noticias. Déjame contarte esto. ¿A ti no te ha pasado que vas a un museo y quieres tomarte una foto con una obra de arte que te gusta?
Bueno, todo el mundo lo hace ahora, ¿no? Con los teléfonos celulares, ¿no? Todo el mundo lo quiere hacer, claro, con los teléfonos ahora.
Por supuesto, simplemente sentarte a descansar un momento después de un largo recorrido, ya sabes, ser turista, ¿no? Es pesado de repente estar de vacaciones. Bueno, pues eso fue justo lo que le pasó a una pareja de turistas en Verona, Italia. Lo malo es que uno de ellos se sentó en una silla que era una réplica de la famosa silla de Van Gogh y desafortunadamente la rompieron. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad antes de que la pareja se diera a la fuga y el Museo del Palazzo de Maffei ha dicho que después de esta pesadilla, así calificaron lo sucedido, va a demandar a la pareja. Aunque no dijo por cuánto, algunos medios dicen en broma que puede ser una de las fotos más caras de la historia, o al menos que se haya tomado en un museo. ¿Qué te parece, Carlos? Afortunadamente, la silla ya fue restaurada, pero bueno, van a tener que pagar aparentemente estos turistas que están prófugos por el momento de la justicia.
Que fue, por cierto, no una destrucción completa, sino como que se desarmó ante el peso del hombre que se sintió ahí, perdió el equilibrio y ¡pum!, se cayó. Y pues queda de lección para todos aquellos que no miden las consecuencias de tomar una fotografía. Elías, como siempre, un gusto platicar contigo.
Igualmente, Carlos, nos
gracias.
Vemos.
Gracias, saludos hasta Europa. Son las 6:41, vamos a ir a una pausa y regresamos para ver qué traen los periódicos en esta mañana de martes y también más información. Volvemos.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire en W Radio, Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. ¿Qué destacan los diarios?
Escuchamos Ivette Parga con información de los periódicos en esta mañana de martes.
Claro que sí, Carlos. Desde luego, las fotografías de las lluvias que ya hemos estado hablando aquí en Noticias W. Deja Trump cumbre, pide evacuar Teherán, lo que se refiere al conflicto en Medio Oriente. Pero también una nota que el día de ayer circuló con fuerza, se volvió tendencia. Ahora resulta que se dará regalazo a invasores, como lo dice Reforma, de Infonavit, regalazo a invasores de casas. También lo destaca Excelsior. El Infonavit detectó 145,000 viviendas tomadas en el país, propondrá a sus ocupantes adquirir la propiedad a precios económicos, o sea, ofertarán casas invadidas. Si eres invasor, te puedes hacer hasta de tu casita a bajo costo.
Y esa es la gran pregunta, ¿se va a promover entonces así la invasión de masa de casas? Es criticable, por supuesto, que muchas viviendas estén abandonadas y que hayan sido construidas de la forma en la cual se hizo para que las personas pues no las pudieran habitar de alguna u otra manera. Pero si hay quienes abusan, lo estamos viendo recientemente a partir de los casos en el Estado de México, aquí en la Ciudad de México, y están atentos únicamente a ver con qué propiedad se quedan. Ahora el Infonavit sale con que pues va a premiarlos. Son casas que están habitadas por personas que no sacaron el crédito de manera original y que ahora les van a dar facilidades para pagarlas. ¿Y qué hay, por ejemplo, para quienes sí cumplen con los pagos? ¿Qué hay para quienes son derechohabientes modelos? Pues para ellos nada. Pero bueno, son los tiempos que nos tocan. Ojalá y aclaren mejor cómo se va a hacer este plan en el Infonavit, porque todo parece que están alentando más bien a quienes no cumplen con la ley o a quienes no cumplen con los pagos al Infonavit.
Y que llevan años con descuentos para adquirir una propiedad, ¿no? ¿Cuántas personas que piden estos créditos y cumplen y que incluso se han visto afectadas por estos invasores? Bueno, en fin, ahí este tema. Otros de los temas que también destacan las primeras planas. Mira este caso que también Excelsior, ¿qué pasará? Dice, no quieren a Marilyn Manson, el arzobispo de San Luis Potosí. Pidió cancelar el show del estadounidense en la Feria Nacional Potosina al considerar que representa el mal. Así interviniendo la iglesia y pidiendo que se cancele este show. El Universal paga a México 2,000 millones de pesos por médicos cubanos desde el 2022 a la fecha, gastado en traerlos de la isla, distribuirlos por el país y mantenerlos. El monto ha sido entregado en euros y pesos a empresas nacionales y cubanas. Otro de los temas y reportajes, jornaleros abandonan ranchos en California. Pues sí, temen a la migra. Nos dice también, continúa la investigación acerca de esta alcaldesa que fue asesinada el pasado fin de semana allá en Oaxaca. Milenio recluta hasta por WhatsApp a colombianos. Los cárteles se olvidan de intermediarios y acuden a redes para elegir mejor perfiles de mercenarios. La jornada en temas internacionales, un tema que también, bueno, pues es que la coyuntura nos ha ganado en otros temas internacionales. España, Pedro Sánchez no dimite ni convoca elecciones anticipadas. También muy fuerte la situación política que está viviendo España. Rayuela de la jornada, teóricamente el Congreso de Estados Unidos puede evitar una guerra de esa nación con Irán, pero recordemos que Trump es Trump, como ya les hemos dicho. El Financiero, una encuesta interesante que trae, bueno, ya pasadas las elecciones del primero de junio y los resultados que ya conocemos, evalúa 52% bien o muy bien la elección del primero de junio. Balance del proceso electoral judicial, ¿cómo calificaría usted lo siguiente, la manera en que se llevaron a cabo las elecciones? 52% muy bien la manera en que quedó integrada la Suprema Corte, 45% también dice que muy bien. La votación de 13 millones de personas en las primeras elecciones judiciales, 56% muy bien. Ahí los resultados de este y otros rubros también de lo que tiene que ver con estos comicios históricos. Y el economista Trump deja la reunión del G7 y ordena evacuar Teherán de inmediato, lo que ya les hemos contado aquí.
Exacto, y ahí gracias a las personas que se reportan con nosotros, como José de Jesús Rivera, dice que es increíble cómo estos países no paran las guerras que tienen en la cabeza. La vida es bella, ojalá y ya reaccionen, que no sigan matando sin en nombre de Dios, que es lo que nos dice Jesús Rivera. Bueno, es parte también de las conversaciones que se generan en estos días. Estamos atentos a lo que puede ocurrir también con la camiseta de la selección para el próximo Mundial 2026. Todavía no se hace el anuncio oficial, ni siquiera la fecha de cuándo será presentada la nueva camiseta de la selección nacional, pero según un sitio especializado en jerseys que se llama Footy Headlines, Adidas buscará regresar al icónico diseño de la Copa Mundial de Francia 98, esta que tenía el calendario azteca enorme, aunque la nueva versión no estaría presente en las mangas y se añaden tres franjas de la marca alemana de ropa. Bueno, son adelantos que se dan. Ojalá y les quede bonita, pero que sea más bonita la participación mexicana en el Mundial.
Que jueguen bonito.
Más allá del quinto partido. Y también ayer estuvo en la conferencia de prensa mañanera, en lugar de la presidenta, estuvo Rosicela Rodríguez. Hoy también lo hará y llamó a policías del Estado de México a no cometer actos de corrupción y a proteger los derechos humanos de los ciudadanos. Esto al participar también en la entrega de patrullas para la Comisaría General de Seguridad en Ciudad Nezahualcóyotl. 6:52.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
Roberto Aguilar, muy buenos días. Ya estamos al aire esta mañana de martes aquí en Noticias W con la información que nos preparas, por supuesto. Mucha atención a las recomendaciones de Roberto Aguilar. Buenos días, Roberto.
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Fíjate que cada mes el INEGI, bueno, el INEGI que mide todo, también está actualizando pues un recuento de los pasajeros transportados y los kilómetros recorridos por el sistema de transporte urbano por la Ciudad de México y algunas de las principales ciudades del país. Pero fíjate que la zona metropolitana del Valle de México, estos datos de abril me llaman mucho la atención porque se transportaron los pasajeros disminuyeron con respecto a abril del año anterior, es decir, que se reportaron 168.3 millones de pasajeros transportados, que es una caída anual de 2.7%. Y fíjate que ya haciendo el desglose, porque donde más se transportan es en el metro, 97.6 millones, luego le sigue el Metrobús con 35 millones, luego le sigue el Mexibús, el Trolebús, pero fíjate que donde hubo una caída muy importante es en la red de transporte de pasajeros, que solamente fueron 6 millones de pasajeros transportados, una caída anual de 39%, luego el tren suburbano con 3.6 millones, el cablebús, que ya figura también con 3.5 millones, pero hubo una caída de 5.5% anual. Donde subió fue el tren ligero, fíjate, el tren ligero que transportó 2.8 millones de pasajeros en abril, un crecimiento de 25.3%, y el Mexicable, que bueno, ahí también hubo un incremento importante de 16%. Esto es interesante, me estimo Carlos, porque sirve también justamente pues para hacer un análisis de cómo se están dando estas estadísticas del transporte urbano de pasajeros y cuáles son las alternativas, dónde se tiene que mejorar, dónde se tiene que aumentar. Y bueno, al final del día, te decía, este recuento lo hace cada mes el INEGI, así es que bueno, al momento de decidir cómo nos vamos a transportar, creo que no está de más echarle un ojo a esta información del INEGI. Carlos, hasta aquí el reporte. Muy buenos días.
Muchas gracias, Roberto. Un gusto saludarte. Y estamos por despedirnos, pero recordemos que aunque Donald Trump ya dejó la cumbre del Grupo de los Siete allá en Canadá, las actividades continúan. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum participa ante el Pleno y también tendrá otras reuniones bilaterales allá en Alberta, en Canadá, según informó Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Relaciones Exteriores, entre otras cosas con el nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney. Y también atentos a las lluvias, ya le hemos advertido que van a continuar el día de hoy. Por cierto, gracias a todos los que nos escribieron y nos pasaron información de lo que pasa en el sector donde nos van sintonizando.
Sí, donde van circulando fotografías de las lluvias de ayer, dice Alfredo, en Atizapán hay deslaves en Lago Esmeralda, gracias Samuel Rubí Escalona, Juan Carlos Arias, zona de La Raza, ya nubes negras, ya quiere llover, Guadalupe Álvarez, Amplación, Asturias, está nublado, también compartiéndonos fotografías de ayer de un bajo puente en calle 10, casi esquina con Periférico, Rocco, las lluvias, Enrique Burbuno, Periférico y Santa Teresa, ya está lloviendo, Francisco Hernández, un saludo hasta Colombia, y también muchas gracias, aquí nos llama Ivonne Solís, bueno, más bien nos manda un mensajito, los escucho desde Vancouver, Canadá, todos los días antes de irme al trabajo, hoy es mi cumpleaños, así que por favor felicíteme por mi 56 aniversario, un abrazote hasta Canadá.
Sí, gracias por escucharnos, nos vamos, Ivette, sigue aquí en W Radio, enseguida así las cosas con Gaby Bargentín, y ahora Los Locos del Ritmo, haciendo homenaje. Sigue aquí en W Radio y nos seguimos viendo también en las redes sociales de W Radio.
Escucha Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles.